Muy bien. Ya son las 8:09 y tenemos a nuestro invitado Luis Felipe Silva, Felipe Silva como prefieran, sociólogo, que escribió el libro Vidas Armadas, 40 grupos guerrilleros y terroristas que cambiaron la historia. Bienvenido acá a la jungla Rock and Pop.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí. Contento de estar aquí en la mañana, una mañana tan deprimente.
¿Por qué deprimente? ¿Por qué?
Colocolino.
¡Ah! De veras, además había escrito acerca del fútbol.
Sí, pues.
Está desamparado, o sea, la.
Sí.
Tuviste que comer a lluvia, ya no hubo marraqueta.
Yo soy bien futbolero, entonces sí me pegó fuerte.
Bueno, está ahí. Si tú fueras Jesucristo, estás entre dos ladrones ahora, porque somos los dos de la U acá.
Así que. Ah, ya les va a tocar luego.
Ya nos va a tocar, no, pero ahí nos va a tocar grave. Por último, ustedes empataron, pero con Corinthians nos van a dar la torta. Pero bueno,
bueno,
vamos al tema que nos convoca. Ya que están muy deprimidos.
Vidas Armadas, un libro de la editorial Planeta, 40 grupos guerrilleros y terroristas que cambiaron la historia de nuestro país y del mundo de alguna manera.
Claro.
¿Por qué escribir este libro de Vidas Armadas, que es una suerte de compendio de los grupos más mediáticos quizás de todo el mundo?
Sí, es bueno lo que dices, que sean mediáticos, porque la verdad, bueno, a mí siempre me han interesado los temas de violencia, ¿no? El libro anterior, como hablábamos, también tiene que ver con violencia un poco en el fútbol y de ese tipo de desarrollo. Entonces siempre había querido, bueno, yo me fui a México y allá tuve mucha experiencia más cercana con violencia, armas, historias, pero que te dejan helado, impresionante. Entonces como que realmente es... muchos los mexicanos, nosotros los vemos y decimos, ah, ellos viven culturalmente la muerte diferente, ¿no? Esta es cultura de la muerte que tienen y todo esto. Y es porque realmente, no es porque sea tan peligroso como lo muestran en la televisión, pero sí la violencia y el miedo está constante en tu cabeza, ¿no? Entonces esto fue como algo más que me apuró más en tener este libro que ya tenía en mente hace mucho tiempo. Viajé a Nicaragua, a Guatemala, a Chiapas, a los sectores complicados de Argentina, a la Sierra Peruana. Y fue, ya dije, no, este libro tiene que ir, porque en todos estos lugares me fui instruyendo más.
Claro.
Claro, las experiencias que viví en Nicaragua fueron increíbles.
O sea, Nicaragua yo creo que es un, no sé, como un laboratorio, se podría decir que es un punto súper importante dentro de la historia post-Cuba, además.
Es buena referencia. Y uno se da cuenta que la sociedad nunca castiga tanto, por ejemplo, a un ladrón, a un asesino o un violador, como a un oponente político.
Uh-huh.
Los tipos de torturas que vi que hacían allá en Nicaragua eran pero impresionantes, y solamente por gente, digamos, que tenían, y no a guerrilleros, sino que a políticos de oposición.
Sí.
Entonces era complicado. Entonces, y claro, me inspiré un poco a hacer este libro, y como tú bien dices, ¿no? Estos grupos que fueran, que llamaran la atención, porque mi misión aquí fue agarrar a todos estos grupos que fueran una forma de representación de lo que es la guerrilla y el terrorismo en el siglo XX y en la actualidad en el mundo. Y para representarlos bien, tuve que agarrar a diferentes grupos que fueran, digamos, hayan marcado una historia en una región y que también hayan se hayan levantado por muchas formas diferentes. Por ejemplo, aquí hay grupos que se levantaron por razones políticas, por razones religiosas, por razones raciales, razones étnicas, por muchas razones distintas del abanico. Entonces era mi idea mostrar cuáles son los tipos de apariciones y cómo va mutando los civiles rebeldes, digamos, en el mundo, porque... Ok, nosotros pensamos en civiles rebeldes y en guerrillas heroicas y ¡ay, se nos viene el Che Guevara! O se nos viene el FPMR, ¿no? Pero jamás el ISIS. Pero hay gente en otra parte del mundo,
por supuesto,
que ve al ISIS como los salvadores.
Pero el terrorismo hoy día, por ejemplo, del ISIS, es mucho más duro que el terrorismo más romántico que veíamos en la guerrilla en Nicaragua o en Cuba, ¿no?
Sabes que se echaron
más mediático.
Al menos lo que sale acá, se echaron un pueblo entero.
Sí.
O sea, también no, uno tiende a mirarlo con romanticismo. Yo diría que este libro sirve como una guía también, como para ubicarte en el mapa los distintos grupos que
hubo.
Lo que pasa es que además la situación de violencia económica que tenían muchos países centroamericanos y latinoamericanos es muy fuerte. O sea, habían temas que venían bien recurrentes. Me da la sensación, o sea, grandes conglomerados gringos muchas veces de fruta, por ejemplo.
Exacto.
Que tenían el 90% de las tierras y de esas 90% de las tierras, el 85% no lo ocupaban. Entonces viene todo el tema en todo el mundo acerca de la reforma agraria, que en Chile, sin ir más lejos, debe ser una de las grandes heridas que tiene el país desde una... O sea, para la gente que tenía las tierras y tenía el poder en ese minuto, no hay nada, hay un antes y un después de la reforma agraria.
Sí.
Imagínate allá que están las... No sé, por los bananeros o los grandes conglomerados de fruta que había en Centroamérica.
La United Fruit Company.
Por ejemplo, o sea, era impactante.
Que va encima todos los grandes políticos de Estados Unidos tenían plata metido en la United Fruit Company.
Sí, pues.
Entonces, había algún problema con la empresa en algún país de Centroamérica y mandaban tropas. así, así nada.
La Guerra Fría tiene mucho que ver en esto también, po.
Y es bueno lo que me decías tú de la pobreza.
Sí, po.
Porque uno diría, claro, la pobreza es un buen motivador para levantarse y pelear por lo que uno requiere, po. O sea, no, la pobreza es bastante, como nosotros como latinoamericanos, nos ofende mucho, no es muy insoportable. Pero no siempre la pobreza es un motivo de levantamiento. Por ejemplo, si fuera por ese sentido, la India estaría lleno de levantamientos civiles, pero no es así.
Es verdad.
Porque culturalmente para ellos la pobreza no es tan violenta como para nosotros. No, ellos la viven de una forma distinta. Pero hay otras cosas que a ellos les hacen presión militar que a nosotros no. Como por ejemplo las divisiones étnicas o las divisiones religiosas, que aquí en Chile no son una variable, pero para nada de enojo. No, o sea, bueno, de pequeños resquemores y algunas ronchitas, pero nadie se va a levantar el ¿cómo se llama este cura que molestaba al amigo del
¿cuál cura de todos?
Este, por favor. Como cura evangélico que iba a ver si el padre
Soto.
En otras latitudes el pastor Soto se levantaría con su grupo armado y empezaría a dejar la grande, pues, pero sí,
es oye, Luis Felipe, bueno, estamos conversando con Luis Felipe Silva, autor del libro Vías Armadas. Él es sociólogo también, ha hecho una recopilación de los 40 grupos guerrilleros y terroristas que cambiaron la historia de América Latina y del mundo. Y lo que yo te quería preguntar, Luis Felipe, es cuáles son de alguna manera los héroes olvidados de todas estas guerrillas, porque hoy día uno dice guerrilla, América Latina, y de inmediato la figura que aparece y emerge es la del Che Guevara.
Sí.
Pero hay otros héroes destacados que quizás debieron tener o debieran ser más relevantes para América Latina, te lo pregunto desde este continente.
Mira, yo te voy a responder con el nombre que yo al principio le quería poner a este libro, ¿no? Que después por temas editoriales se fue cambiando, ¿no? Yo, el nombre que le quería poner a este libro era Héroes o Criminales.
Ya.
¿No? Porque esa es la pregunta. ¿Son héroes? ¿Son criminales? Uno nunca sabe. Para mí es difícil decirte algún héroe de estas épocas porque para mucha gente me diría, no, este tipo era un asesino, terrible, ¿no? Digamos, de las formas más heroicas que he podido ver es los rescates de las guerrillas antiguas.
No, Sandino.
El Sandino.
Sandino es un personaje.
Furibundo Martí. Sí, entonces, toda esta gente que fue creando resistencia en momentos donde realmente no era una dominación total de los mercados estadounidenses en Centroamérica y todos estos lugares.
¿Y por qué trascendió solo el Che Guevara entonces?
Bueno, el Che Guevara es un éxito comunicacional. ¿A qué voy? ¿No? Porque tampoco vamos a decir que no tiene mérito, tiene grandes méritos.
Pero Camilo Cienfuegos también los tenía y es un héroe olvidado.
Y yo aquí los auditores que habrán ido alguna vez a Cuba se habrán dado cuenta que en Cuba al Che Guevara realmente es un ícono que le venden a los turistas.
Sí.
Pero en Cuba no lo siguen tanto. Como bien tú dices allá, el Che Guevara de los cubanos es Camilo Cienfuegos. Él es la persona que realmente veneran, que realmente apoyan, que les es importante.
Que murió en extrañas circunstancias también, en un accidente aéreo, así que...
Mucha gente murió en extrañas circunstancias en la guerrilla de esa época.
Muchachos, vamos a hacer una estrategia de rating, vamos a escuchar a Ellie Goulding y seguimos conversando con Luis Felipe Silva del libro Vidas Armadas, 40 grupos guerrilleros y terroristas que cambiaron la historia. 8:20, seguimos conversando con Felipe Silva, Luis Felipe Silva, como quieran, depende del puesto donde juegue ahí en el Estadio Monumental. Estamos hablando de su libro Vidas Armadas, el cual recomiendo abiertamente, como una guía que entiendo que estaba hecha para ser mucho más largo, pero quedó... Sí. Pero quedó súper ameno en el sentido, y lo digo, es como cuando te dicen eres bien lúdico, pero quedó como ameno en el sentido que sirve como una primera introducción, un primer acercamiento a varios grupos que uno podría tener confusión.
Fue mi idea, por ejemplo, si bien el tema suele ser muy académico, yo resisto un poco a este tipo de delineaciones muy academicistas de alejar este tipo de conocimientos de la gente, y como que en eso soy una guerrilla literaria.
Pero y tampoco cae en historia novelada en ningún caso, es bien descriptivo y con hartos datos.
Claro, mi idea es eso también, porque no solamente interesar, sino que también entretener, ¿no? Y que la gente es que a todo el mundo le interesa un poco este tema.
Sí,
de alguna u otra forma, de repente nosotros en la editorial estábamos planeando la estrategia de marketing. No, hombres adultos. Y de repente nos fuimos dando cuenta que no, que muchas mujeres también prenden con este tipo
idealizan.
De
temas. Oye, Luis Felipe, ¿qué pasa en Chile? Porque finalmente estábamos viendo ahí hubo que discriminar muchos grupos. Finalmente esto quedó en 40 grupos que cambiaron de alguna manera la historia del mundo. Y en Chile tuviste que discriminar, me imagino. ¿Por qué dejas de lado, no sé, la vanguardia organizada del pueblo, el grupo Lautaro, y finalmente te enfocas solamente en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez?
Claro.
¿Por qué es tan importante este referente?
Bueno, para mí sería genial hacer un libro de Vidas Armadas chilenas, ¿no? Quizás una segunda, tercera parte, que fuera solamente grupos chilenos. Pero dado que esta es una representación mundial, me vi en la necesidad de un poco hablar de lo que sería la guerrilla del Cono Sur, entendiendo el Cono Sur como Chile, Uruguay, Argentina, ¿no? Y esta guerrilla del Cono Sur es súper especial, porque es muy diferente a las otras guerrillas latinoamericanas como el Sendero Luminoso, el MRTA, los Sandinistas o otras guerrillas de Centroamérica. ¿Por qué? Porque nuestros países son distintos, ¿no? En Chile, Uruguay y Argentina tenemos una institucionalidad más fuerte, somos países industriales, entonces el marxismo llegó a Chile a través del leninismo, ¿no? Y no vamos a complicar con estos conceptos locos, pero en el fondo es un tipo de guerrilla mucho más política, no tan activa militarmente, y por eso yo los llamo grupos moderados, ¿no? Y mucha gente de repente yo publico estas cosas en mis redes y me dice, ¿cómo el FPMR va a ser un grupo moderado? ¿Estáis locos? Comparativamente, caballero, pues eso, estamos hablando con grupos que entraban y, como bien hablábamos aquí, y desolaban pueblos enteros, asesinaban a todos, no sé, sí. Pues me encanta este dato.
Comparados con eso, claro, es moderado, sí. El frente.
Me encanta este dato del Sendero Luminoso, lo digo harto, porque expresa un poco lo surrealista del Sendero Luminoso. Que y en Perú de repente iban y está comprobado esto, que mataron a 2 millones de cabezas de ganado. Imaginen por qué, le damos 2 segundos a la gente para que imagine por qué van a matar 2 millones de cabezas de ganado.
¿Solo porque el ganado era de alguien en particular o no?
No,
¿por qué?
Porque era ganado de procedencia neozelandesa. Y eso es antipatriótico.
Volviendo a Chile, Luis Felipe, ¿cuándo comienzan aquí a formarse los grupos guerrilleros? Porque claro, uno podría asociarlo con la lucha contra la dictadura militar, pero según lo que yo he leído en algún minuto sobre este tema, vienen de mucho antes. Sí. Ya en el gobierno de Frei Montalva se empiezan a generar los primeros grupos guerrilleros fuertes en nuestro país.
El MIR comienza más o menos en esa época, pero vámonos más atrás. Si hablamos de las primeras formaciones guerrilleras, el Ejército Liberador de los Andes era una guerrilla. Si lo vemos así, como realmente no estaba defendiendo un Estado, era un grupo de personas unidas ideológicamente para liberar un país.
Pero ahí era una unión de América Latina.
Claro.
Lo que no se logró en estos grupos más modernos, y finalmente no lograron unir el continente.
Sí, pues no se logró el sueño bolivariano. Pero si vamos más atrás, Lautaro también es un genio. Bueno, hay mucha gente que duda de la existencia de Lautaro, ¿no? Y eso es otro debate. Pero en sí las técnicas que son asociadas a Lautaro son técnicas guerrilleras, pero impresionantes y muy, muy, muy proyectadas hacia el futuro de lo que vendría siendo después la guerrilla en el mundo, ¿no? Muchas de las técnicas de Lautaro se empezaron a enseñar en China. Ho Chi Minh, del líder del Vietcong, bueno, de la liberación vietnamita, estudió estas técnicas en China. Y mucha gente puede ver que muchas técnicas que ocupó el Vietcong son similares a las que pudo haber ocupado Lautaro en la época con los españoles. Ahora, vámonos más adelante, yo sé que no me estoy preguntando de tan atrás. Sí, siempre que haya algún tipo de imposición ideológica va a haber algún tipo de protoguerrillas. Siempre han habido guerrillas en Chile, siempre, en cualquier época, en cualquier momento han habido algún tipo de guerrilla. No sé si se acuerdan de la masacre del Seguro Obrero donde murieron unos nacionalsocialistas, unos nazis.
Absolutamente.
¿No? El 5 de agosto, septiembre, una cosa así. Bueno, la cosa es que ellos también habían formado un cierto grupo de guerrilla en el sentido no tradicional de armas de salir a la calle, pero fueron a tomarse el Seguro Obrero armadamente, ¿no? O sea, son cosas que...
Se tomaron varios edificios en ese día. Sí, pero ahí fue la matanza.
Sí.
Pero salió como todo al revés, digamos.
Claro. Y ese es en el fondo mi punto de que antes estos grupos se les veía, estos son grupos...
Grupúsculos
revolucionarios. Pero no se hablaba de guerrilla o de terrorismo, porque estas son casi palabras que estamos utilizando ahora mismo. Y claro, después vendrían ya los tiempos más fuertes de los años 60. En los años 60 se levantaron grupos guerrilleros en todo el mundo.
Bueno, la Guerra Fría...
Exacto.
Había presión en Estados Unidos metiendo lucas por todos lados para presionar a los países, por ejemplo, latinoamericanos.
Las guerras subsidiarias, que le llamo un amigo, que son las guerras tablero ajedrez. ¿No? O Vietnam, Corea, donde no se enfrentan directamente, pero van poniendo sus fichas para que peleen entre ellos, digamos, para probar fuerza indirectamente, ¿no? Las grandes potencias de esa época. Entonces en Chile también tocó muy fuerte esto, y en los 60 muchos grupos empezaron a levantarse, inspirados también en los levantamientos argentinos. Pero ahora, son moderados en general, ¿no? O sea, el MIR y el FPMR realmente mataron a muy poca gente. Ahora, cada muerte es una tragedia en sí misma, pero lamentablemente la única forma que tenemos de medir el impacto de las muertes es a través de una forma cuantitativa, del número que lo hicieron, y en ese sentido el FPMR y el MIR fueron bastante moderados. Y bueno, pero tienen el FPMR tiene unos unos casos impresionantes, pues todos recordamos que hace poco fue la liberación, los 20 años del rescate.
Del rescate de la cárcel.
Es una cosa, pero si tú lo ves esa cuestión en televisión, dices, oye, la serie mala, man, es ridículo que vayan a hacer una cosa así, pues, y menos en un país como en Chile, no,
Felipe,
está mal hecho.
Y a propósito de nuestro país, en este Chile del 2017, ¿cómo interpretas lo que está sucediendo en base a lo que tú has podido recopilar? ¿Hoy día se puede hablar de terrorismo en Chile? ¿Se puede hablar de que hay grupos de guerrilla metidos ahí en la Araucanía o no?
Es tan complicado porque tendríamos que hablar de la definición de terrorismo y guerrilla. Y para darte un dato, Estados Unidos, que debería ser el que más claro tiene la cosa, tiene en sus instituciones internas 20 definiciones distintas de lo que es ser terrorista, y muchas de ellas se contraponen unas a otras porque nadie lo tiene muy claro. Entonces yo puedo decir, no hay terrorismo en la Araucanía. ¿Cómo que no? Los indígenas. Bueno, entonces sí hay terrorismo porque los indígenas. Oye, no, pero el Estado. Bueno, también entonces terrorismo de Estado. Según como nosotros vayamos a entender lo que sea terrorismo, lo que sea guerrilla, hay. Ahora, no, me voy a mojar el potito y voy a darte mi opinión, pues tampoco es que ande rondando tanto la pregunta. No creo que haya. No, aún no. Por ejemplo, hay ciertas cosas. Los atentados que han habido en el sur tratan de huirle a la prensa, ¿no? Y que es una cosa que realmente no sucede. Generalmente los grupos de guerrilla, que los grupos terroristas, tratan de llamar la atención de la prensa. Lo van y comunican, los comunicados de aceptación son muy rápidos, sí. No simplemente un par de papeles en el suelo. Claro. Y, por ejemplo, no han habido realmente atentados fuera de la zona en disputa. No han habido en Concepción, no han habido en Santiago.
Salvo el de Landerreche, que no sabemos.
Claro, pero es tan complicado ese tema que la verdad aún se está. Me encantó las declaraciones de Landerreche, poniendo la duda ahí de qué podría ser.
Y por último, Felipe, ¿el terrorismo se puede considerar como una acción individual, como es la discusión que hoy día se está dando en el mundo político? Porque algunos plantean que el proyecto de terrorismo en nuestro país tiene que ser también tener una figura individual, porque hoy día el terrorismo está asociado a una unión colectiva y concertada de un grupo para cometer alguna acción que de alguna manera infunde el miedo en la población.
Sí, legalmente puedes hacer mil cosas, pero conceptualmente no cabe. Hay actos terroristas que puede haber, digamos, de una o que otra persona. Pero, por ejemplo, los actos solitarios son los de lobo solitario, que le dicen en Estados Unidos. El 45% de las personas que hacen actos de lobo solitario tienen problemas serios mentales, problemas severos mentalmente. O sea, que piensan que lo que pasó con el asesino de Oslo, o lo que en la iglesia de Charleston en Estados Unidos, que los tipos pensaban que haciendo estas matanzas iban a generar una revolución racial, que no tiene sentido. Ninguna persona pensaría que esa lógica te va a llevar a una guerra, ¿no? Pero estas personas tenían esta idea. Y no se podría decir que un demente sea un terrorista de por sí, ¿no? O sea, es complicado también decirlo de esta forma. Pero no, yo realmente no creo que el acto... Para mí el terrorismo tiene que ser un acto organizado, un acto estructurado y organizacional, planeado para ser repetido en el tiempo incalculadas veces hasta lograr un objetivo. Muchas veces estos actos son aislados, son un poco fuera de contexto. Pero yo entiendo al gobierno que quiera hacer una ley para castigar durísimamente a las personas que vayan a hacer este tipo de atentados. Más como lo del metro, ¿no? ¿Se acuerdan lo que pasó en el metro en esa época?
Sí, por
el
militar.
Eso fue una cosa más parecida a un atentado más 100% y puro, ¿no? Porque, pero ahora, son los culpables los que tienen agarrado, y eso es otro problema también. Sí. Porque la lo lamento decir, pero aquí la inteligencia en torno a guerrilla y terrorismo en Chile es espantosa. Yo puedo haber sido que nos da miedo generar un sistema de inteligencia muy bueno por las repercusiones psicológicas que eso tendría, lo que pasó aquí en los años de la dictadura, gobierno militar, póngale lo que usted quiera.
Ese es el argumento de Chile Vamos, que hay como una trauma.
Bueno, yo creo que sí lo hay. Hay un poco un trauma por generar... porque también es cierto. Ay, sí, vamos a generar cuerpos de inteligencia especiales para detectar terroristas y guerrilleros.
La oficina de Chilling también es el último atisbo que hay de eso.
Pero claro, y eso se presta para cualquier cosa. ¿Qué salto van a hacer? O sea, pueden saltar fácilmente de estar regulando mucho a guerrilleros, de estar regulando mucho a los civiles. Sí. Que es algo que mucha gente puede tener miedo. Un poco justificado. Entonces ahí está lo complicado. Ceder para dar.
Luis Felipe, muchas gracias por haber venido acá. Felicitaciones por Vidas Armadas, totalmente recomendable el libro.
Sí, yo también lo recomiendo.
Mucha suerte con la venta Editorial Planeta. Está en todas las librerías, me imagino.
Sí, en todas las librerías en Santiago y regiones. Me han preguntado de regiones, y vaya a su librería grande de regiones y exíjalo.
Tienen que importar el libro que hiciste en México por El Fútbol y la Guerra del 2015.
Viene para la Copa Confederaciones.
Ah. Ese me interesa.
Un pésame para los amigos colocolinos.
Sí, también para todos nuestros amigos colocolinos, un abrazo grande.
Me recordó un poco al partido que hicieron con Palmeiras, así como que quedó como, pero parece que ayer echaron muy atrás el equipo.
¿Cómo lo ganamos una llave? Sí. Es que no, es que yo veía defendiendo a este compadre con tres, digamos, ganando. Y digo, no, mete todo atrás.
Pero no, me parece que justo Villar fue bastante figura.
Increíble.
Bueno, que estén muy bien, Luis Felipe, un
Muchas
gustazo.
Gracias.